Congreso, TC declara admisible requerimiento de Chile Vamos por proyecto de aborto. Claro que sí, Francisco Chaguán, senador RN, quien interpuso el requerimiento por inconstitucionalidad, está al teléfono ya en el Podría Ser Peor. ¿Cómo está, Francisco?
Hola, Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, pues, se ha declarado admisible el requerimiento de Chile Vamos por el proyecto del aborto. Senador, ¿cuál es su impresión al respecto?
Bueno, esto es una buena señal en términos de que finalmente va a ser el Tribunal Constitucional que se va a pronunciar, esperamos, sin presiones de ninguna especie, desde el punto de vista del mérito del proyecto de ley y desde el punto de vista de nuestro marco legal, constitucional y de los pactos internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes en materia de derechos humanos, especialmente el Pacto San José-Costa Rica, que establece que los países que adscriben a dicho pacto, como es Chile, deben propender a la defensa de la vida desde el momento mismo de la concepción. Entonces, claramente estamos frente a un proyecto de ley en que el gobierno perdió una oportunidad única en la que nosotros esperábamos llevar a la letra de la ley la práctica médica. ¿Qué quiere decir esto? Que respecto, por ejemplo, a la primera causal, nosotros queríamos garantizar la responsabilidad médica en términos de que hoy día no hay ningún médico que esté condenado por realizar un tratamiento para salvar la vida de la madre y como resultado de ello se produce el resultado no deseado ni buscado, que es la interrupción de la vida intrauterina, por lo que se sanciona en virtud de nuestra legislación penal, es el que maliciosamente, el que dolosamente interrumpe un embarazo. Y en segunda, respecto a la segunda causal, nosotros queríamos efectivamente también salvaguardar la responsabilidad médica, estableciendo también la práctica médica, como ocurre que a partir de las 22 semanas, en el caso de alguna supuesta inviabilidad fetal, se pueda generar el adelantamiento de parto, cuestión que además, tal como lo señala la propia Organización Mundial de la Salud, a partir de las 22 semanas se considera efectivamente que no es un aborto. En ese contexto, estas indicaciones que fueron promovidas por el senador Saldívar, por el senador Patricio Walker, por el que habla y por otros senadores de Chile Vamos, buscaba efectivamente llevar a la letra de la ley. ¿Qué hubo por parte del gobierno? Una ofensiva para declarar que esas indicaciones incluso eran inadmisibles, que no tenían relación con la idea material del proyecto. Y esto, de alguna manera, revela que estábamos frente a un proyecto profundamente doloroso, tal como lo señaló la ministra de Cernam, como lo señaló también la ministra de Salud, en términos de que acá había una contradicción entre dos derechos, el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo versus el derecho del que está por nacer. Y nosotros sostenemos que en el vientre materno hay un ser único, irrepetible, con dignidad y derecho que debe ser protegido. Y en ese contexto hemos presentado este requerimiento de inconstitucionalidad y esperamos que finalmente el Tribunal Constitucional, en uso de sus facultades, pueda hacer lo siguiente: o restringir alguna de las causales, o rechazar nuestro requerimiento, o rechazar alguna de las causales. Y por tanto va a ser el Tribunal Constitucional, tribunal que tienen todos los países, o la mayoría de los países occidentales democráticos, en términos de tener un organismo de control de la constitucionalidad, y al cual han recurrido en igualdad de condiciones, en igual número de veces, tanto la nueva mayoría, o antes la concertación, como Chile Vamos, para los efectos de establecer si un determinado proyecto de ley que se tramitó en el Congreso es una constitucional.
Mucha gente se pregunta, yo también me pregunto, ¿para qué hay discusión, para qué hay legislación si llegamos al TC?
Bueno, lo que yo he señalado, Julio César, es que los países democráticos occidentales tienen una instancia de control de la constitucionalidad. Esto para evitar que mayorías coyunturales efectivamente puedan dictar una norma que sea contrario al orden establecido por el marco constitucional o los pactos internacionales ratificados por Chile en materia de derechos humanos y que se encuentran vigentes, y que son ley interna de la República, en virtud del artículo 15 y su segundo de la Constitución. Estoy diciéndolo exactamente, y puede sonar un poco técnico, pero eso es lo que se está debatiendo en el marco del Tribunal Constitucional. Vale decir, si un proyecto de ley, por una mayoría coyuntural, efectivamente puede o no vulnerar el marco legal y constitucional chileno. Y además te quiero sostener que al Tribunal Constitucional hemos recurrido en igual número de veces, tanto la nueva mayoría y la ex concertación como Chile Vamos o ante la Alianza por Chile. Y esto revela efectivamente que el Tribunal Constitucional es un organismo efectivamente necesario para sostener efectivamente las democracias occidentales y finalmente hacen ver que un proyecto de ley que pueda tener la mayoría coyuntural requiere para efectivamente proceder un quórum más alto para los efectos de reformar la Constitución, pero no se puede tener una mayoría coyuntural que esté contra el marco legal y constitucional chileno.
Igual es discutible, es conversable, Francisco, porque cuando a un sector no le gusta un proyecto, la situación no se define en el hemiciclo donde los ciudadanos han puesto a sus representantes, ¿no? Sino que se manda a un tribunal que, cuestionado en muchas ocasiones, con editoriales claras cada persona, que cuidan intereses de algunos sectores. Entonces, también toda su explicación técnica en la práctica es bien discutible, conversable, porque no está poniendo esto en manos de un tribunal internacional de gente que no tiene intereses. Está poniendo el tema esto, termino, déjeme 3 segundos. Sí. Está poniendo en manos de gente que tiene intereses, que pertenece a partidos, que perteneció a partidos, a instituciones. Entonces, para uno y para otro lado es bien cuestionable, ¿no?
A ver, yo quiero hacer lo siguiente, que tanto como nosotros hemos recurrido al Tribunal Constitucional, también lo ha hecho la nueva mayoría, quiero insistir en ese punto, porque pareciera...
Por lo mismo le estoy diciendo yo por los dos lados.
Sí, por eso te digo. Pues pareciera
efectivamente... Yo estoy cuestionando el hecho de ir a un lugar de un grupo de personas que tiene intereses creados.
No, primero señalar que uno podrá discutir respecto a la integración del Tribunal Constitucional, pero... tener duda respecto de un mecanismo o un órgano de control de la constitucionalidad de los proyectos de ley que se aprueben en respectivos parlamentos.
¿Pero por qué usted dice no tener dudas si tenemos que tener duda de todo? Yo tengo duda del Congreso, tengo duda de los diputados, tengo duda de los senadores. ¿O usted no ha estado leyendo las noticias de los últimos 3 años, senador?
Sí, o yo podría tener dudas respecto de los medios de comunicación.
Téngalas, pues. Me alegraría mucho que las tuviera y que fuera cuestionador. Pero usted no le pide a la gente o a mí que no tenga dudas. ¿Cómo no voy a tener dudas, Francisco? ¿Usted quiere que yo sea un pánfilo?
No, lo que estoy diciendo es una cosa distinta. Todo lo contrario, Julio César, y espero que usted me entienda. Lo que le estoy diciendo es que todas las democracias occidentales, o la gran mayoría de aquellas, y yo no me podría sostener que la democracia francesa no es una democracia, porque tiene un mecanismo de control de constitucionalidad. Estamos hablando de países occidentales de larga tradición republicana y democrática. No estamos hablando de un país que tiene una democracia precaria, como está ocurriendo hoy día en Venezuela. Estamos hablando de países democráticos de larga data, tienen mecanismos de control de la constitucionalidad, y lo que hace, en definitiva,
estamos frente a algo, Francisco, que los mismos parlamentarios, sus colegas, cuando son de uno u otro lado, dicen, chuta, lamentablemente en el Tribunal Constitucional hay 4 de este lado y 3 de este, no sé, hay 2 de este. O sea, ustedes mismos son los que le dicen a los medios de comunicación, y los medios de comunicación le trasladan a la sociedad que es un tribunal donde hay gente que tiene claros sesgos.
Bueno, no es por lo menos lo que yo he señalado, y por el contrario he pedido que claramente acá lo que debe ocurrir es que el Tribunal Constitucional actúe sin presión de ninguna naturaleza. Algunos parlamentarios querían inhabilitar a un ministro del Tribunal Constitucional porque había emitido un pronunciamiento respecto de una cuestión sometida con anterioridad. Por supuesto que eso no tiene ningún sentido, como tampoco, por ejemplo, que hagamos un obstáculo para que el actual presidente del Tribunal Constitucional siga conociendo la causa. Eso muestra efectivamente que acá uno cree que acá hay una institucionalidad. Los parlamentarios, además, juramos el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Y en ese contexto, cuando nos parece que una norma es de carácter inconstitucional, sobre todo cuando se está velando por el derecho madre, el derecho sobre el cual se construyen todos los demás derechos, que es el derecho a la vida, nosotros tenemos el deber, finalmente, de recurrir ante el Tribunal Constitucional. Entonces, ese es un primer tema. Lo segundo dice relación con el tema de fondo. Y acá nosotros presentamos un proyecto de ley alternativo, que buscaba establecer un derecho al acompañamiento a las mujeres con embarazos complejos. Porque lo que no puede ocurrir es que la Constitución diga que se vela por la vida y finalmente se abandona a aquellas mujeres con embarazos complejos. Y por eso nosotros presentamos, yo presenté una reforma constitucional hace un tiempo atrás, y ahora presenté un nuevo proyecto con toda la coalición de Chile Vamos, que buscaba establecer un acompañamiento económico, psicológico y de preferencia a las médicas, tanto durante el embarazo como después del parto, a las mujeres con embarazos complejos. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, ir por la solución más compleja, no por la solución más fácil, porque interrumpir la vida intrauterina es la solución más fácil. Por eso nosotros somos partidarios, efectivamente, que haya la posibilidad de que el Estado se juegue por la vida. Y jugarse por la vida implica, efectivamente, tener un acompañamiento que esté en condiciones. Claramente, el derecho al acompañamiento que establece este proyecto de ley, a nuestro juicio, es
veo esencial. Veo que le gusta mucho la legislación francesa, Francisco, ¿eh?
¿Por qué dices tú?
¿sabía si el aborto es legal en Francia o no?
Pero eso tiene que ver, eso
está relacionado. No, pero le pregunto yo, que usted me ha sacado Francia hartas veces de ejemplo acá.
Pero por supuesto, las legislaciones...
¿Pero sabía usted si en Francia el aborto es legal o no?
Pero claro.
Ah, bueno. Ya, oiga, fíjese que... fíjese que hay... No, que como usted me estaba sacando a Francia con respecto al Tribunal Constitucional, yo le pregunté.
No, que usted está sacando el contexto. Lo que le estoy diciendo yo es lo siguiente, para que quede bien claro. Las democracias occidentales
como le gusta,
tienen mecanismos de control de constitucionalidad. Y si usted quiere hacer una
como le gusta sacar de ejemplo a Francia, de un país, ¿cómo lo llamó? De un país democrático, de un país
de
tradición democrática. De un país con buena salud, con cultura cívica, y le gusta sacar los ejemplos del tribunal. Yo también le pregunto si el aborto es legal en Francia. Si usted sabe si es legal o no.
Sí, y yo te podría hacer la siguiente pregunta. ¿Tú eres partidario del aborto libre? ¿Quieres hacer la pregunta? ¿Puedo hacerte la pregunta?
¿Perdón?
Para saber si tienes un sesgo en la entrevista. ¿Tú eres partidario del aborto libre?
Yo soy partidario del aborto libre, por supuesto.
Ya, es que así en rigor. Yo no soy partidario del aborto libre.
Pero si sabemos quién es cada cual aquí en esta conversación. Si mi pregunta es, ¿por qué recurrir al Tribunal Constitucional 58 veces en 10 años la derecha?
¿Y 58 veces la nueva mayoría de la Concertación?
17 veces.
No, en igualdad de condiciones. Te puedo chequear ese dato.
Pero a mí me, yo lo tengo chequeado, pero a mí me da lo mismo, porque tampoco soy de la nueva mayoría, me da lo mismo lo que utilice cada uno. Digo, ¿por qué lo han ocupado como 70 veces entre juntos, 80?
Bueno, porque esos son los mecanismos que se dan las sociedades democráticas sanas. Incluso la que usted ha señalado, la que tiene una legislación a favor del aborto, porque las sociedades democráticas tienen que tener mecanismos de control de la constitucionalidad de los actos de administración del Estado. Así funciona la democracia. Si no, una mayoría coyuntural pudiera efectivamente vulnerar el marco legal. Lo que yo estoy señalando es que si alguien quiere modificar la Carta Fundamental, tiene que tener una mayoría necesaria para modificar la Carta Fundamental. De lo contrario, no puede dictar leyes que vulneren el marco legal y constitucional.
Pero pareciera ser ante la ciudadanía que cada cosa que no le gusta a uno o a otro sector, ¡pum!
No,
recurren
estamos hablando de cómo garantizar los derechos consagrados en nuestra Carta Fundamental. El artículo 19 establece efectivamente un estatuto de garantías constitucionales. Y cuando finalmente un proyecto de ley vulnera esas garantías constitucionales, por supuesto que estamos en un problema. Entonces yo, más allá de las concepciones y de las visiones que son perfectamente legítimas, que tú seas partidario del aborto libre es perfectamente legítimo. Yo puedo discrepar de ti, pero para poder
yo creo que las mujeres deben decidir, y creo que hay países, experiencias como la de Uruguay, que son buenísimas. Usted se ha documentado de ella. No es una cuestión que llegar, porque la gente piensa que un país apruebe el aborto es como tirar la cuestión a la chuña, como que ir un día, pararse fue una cuestión, hola, ¿sabes que vengo a hacerme un aborto? Es una caricatura horrible. En esos países van las personas, tienen que contar su historia, pasan a un psicólogo, pasan a una entrevista, pasan al revisor, tienen tiempo para arrepentirse 2 meses, lo mandan con terapeuta, vuelven, todo se hace a partir de píldoras, de pastillas.
Bueno, no es
una cuestión, es que esto es otra cosa, el por tres causales. Yo le estoy diciendo, no es una cuestión, que acá todo es una caricatura, todo es como una cuestión tan poco sana. Una decisión de un aborto de una mujer que nosotros dos nunca vamos a experimentar, senador, de una mujer que ha sido maltratada o que ha sido violada o que ha tenido una mala experiencia o que tiene 15 años. Es una cuestión que se trata en serio, y estos países que tienen abortos legales lo tratan en serio. Lo tratan de verdad, no es que una niña se pone afuera de un hospital y levanta la mano y le hace un aborto, eso no es así. Y lo sabemos que no es así. Hay humanismo al medio, hay medicina, hay terapia, hay ayuda.
Con todo respeto, Julio César, lo que tú planteas es una caricatura. Porque lo que tú planteas, sin conocer todo el trabajo que se ha hecho en esta comisión, en la Comisión de Salud, donde se recibieron decenas de testimonios. Primero,
si yo no estoy hablando de usted, Francisco, ¿cómo una caricatura? Yo estoy hablando de los países que tienen esto. Lo que estoy diciendo es que la gente cree, por las conversaciones que se tienen en los medios, por cómo hablan, que aprobaron la ley de aborto es como que alguien llegara a un policlínico, levantara la mano y le hiciera un aborto. Pero se plantea, esto se plantea entre en blanco y negro. Y las situaciones del aborto para las mujeres son situaciones súper difíciles, súper traumantes. Y si una mujer decide hacérselo, tiene que tener toda la ayuda de parte del Estado y los países que lo hacen, lo hacen bien. No puede ser que de la orbe la mayoría de los países lo hagan y lo hagan bien y estén todos equivocados.
Te quiero señalar varias cosas que son importantes precisar de lo que tú has planteado, Julio César. La primera, yo he estado en los procesos de acompañamiento de mujeres con embarazos complejos. He estado más de 20 años en esto. Te quiero decir que las decisiones son difíciles. Tanto las decisiones de mujeres que finalmente han tomado la decisión de interrumpir una vida uterina como aquellos que han tomado la decisión del derecho a la vida. Y esta es una decisión compleja y difícil, siempre. Porque estamos hablando de situaciones límite, estamos hablando de situaciones que implican la emocionalidad de las personas. Y uno tiene que empatizar primero con ellos. Eso es lo primero, y yo te quiero decir que no creer en eso es una caricatura también.
¿Qué caricatura? No entiendo que es una caricatura. No te entiendo, Francisco. Yo no estoy haciendo ninguna caricatura, estoy contando cómo es en el mundo. Y una cuestión que yo he estudiado, no solamente para este programa, sino para otro. Estoy documentado.
Medicina, ¿no?
Sí, entonces,
medicina,
no, entonces no, te estoy hablando de algo que no estoy inventando. No estoy hablando de ninguna caricatura. Lo que te digo es que cuando se hace bien.
Para que sea un diálogo. Lo que quiero señalar es lo siguiente, mira. Te estaba señalando que estamos frente a una decisión compleja y difícil. Estamos hablando de la decisión más profunda de una persona en términos de finalmente continuar o no con un embarazo intrauterino.
¿Pero qué?
Déjame argumentar un minuto más para que sea un diálogo. Entonces, lo que yo he señalado claramente es que aquellos que somos progresistas, como yo, creemos que los derechos de una persona terminan cuando comienzan los de otro. Y la diferencia está en que nosotros reconocemos que en el vientre materno hay un otro con dignidad y derecho que debe ser protegido. Esa es la única diferencia. Entonces, acá se han planteado varios temas.
Pero hay un montón de gente que piensa lo contrario y por eso están nuestros representantes. ¿Por qué no plebiscito esto? ¿Por qué no plebiscito esto? ¿Por qué Tribunal Constitucional? ¿Por qué no tenemos voz todos los chilenos y tienen voz 7 chilenos?
Pero me encantaría, Julio César, me encantaría, pero plantear un plebiscito respecto a esta materia es demagógico porque no está estableciendo el carácter fundamental. Yo soy el autor de los proyectos de ley para establecer plebiscitos.
Pero es que en estos temas, estos temas son temas súper importantes porque van conformando una sociedad, porque usted llega y me saca ejemplo. Yo he acompañado a una familia en un embarazo difícil.
A varias,
pero ¿qué importa si después usted no los ve más?
¿Cómo que no?
Esa familia, a ver, usted me dice que usted se queda después con la familia ahí, con las 100, 200, 300 familias, usted va a estar encima de las 300 familias.
Mantengo contacto permanente con muchas de ellas.
Seguramente un asesor las llama, pues Francisco, no me mienta a mí, no me venda simulacro. Si usted no tiene tiempo, no tiene la capacidad humana de estar encima. Escúcheme, Francisco. Usted me está engañando. Usted no tiene la capacidad física de estar sobre 300, 400 familias que tienen un hijo que nace con problemas.
Yo lamento que tú partas con una percepción, porque si bien eres partidario del aborto libre, partes con un sesgo respecto a esta entrevista. No me dejas argumentar.
Pero si usted ha hablado todo el rato.
Julio, ¿cómo?
Yo solamente he intervenido para que tengamos un diálogo,
Julio,
porque finalmente lo que yo le digo...
Me gustaría intervenir para darte mis razones. Aquellos que creemos que el derecho a la vida es el derecho madre, sobre el cual se emplazan todos los demás derechos, y que está siendo gravemente vulnerado. Tú me planteas el tema del plebiscito. Eso es una acción demagógica, completamente demagógica.
¿Cómo los plebiscitos van a ser demagógicos?
Pero por favor, si me dejas argumentar, pues. Porque yo soy el autor del proyecto de ley que establece los plebiscitos, pero ese proyecto de ley no está aprobado. Plantear un plebiscito respecto a una materia en la cual nuestro marco legal y constitucional no lo permite es demagogia.
Pero apruébenlo, pues. Aprobemos ese proyecto suyo.
Pero si usted está tirando
un formalismo sobre el fondo, yo le estoy hablando del fondo, no de los formalismos, Francisco.
Julio César, con nivel Francisco, de desconocimiento de
nuestra persona. Francisco, a mí me extraña que usted no sea empático con la gente. A mí me extraña que usted no sea que sea empático con un par de papeles y no sea empático con la gente.
A mí me extraña
que usted no sea empático. Yo le estoy diciendo una cuestión que no es un formalismo. Usted me dice, no se puede hacer un plebiscito porque la ley no está aprobada. Mire la cuestión. Aprobemos la ley y hacemos el plebiscito. Eso, listo. Y ahora estamos súper de acuerdo.
Esa ley es mío. Esa ley es de mi autoría.
Y ahora estamos de acuerdo.
Para poder aprobar un proyecto de ley de plebiscito, que yo soy el autor de ese proyecto de ley, te lo vuelvo a insistir, o la iniciativa popular de ley, que yo soy autor también de ese proyecto de ley, se requieren mayorías parlamentarias. Y hasta ahora, las mayorías parlamentarias no han permitido que esos dos proyectos de ley de mi autoría no tengan persecución finalmente.
Senador, pero ese no es el tema. Senador, por Dios, ese no es el tema de fondo. Mire, le concedo el punto, no está aprobado hacer plebiscito ya. No importa, ya. mi punto no es el formal, es el fondo. Aprobemos esas leyes y hagamos plebiscitos para temas importantes. Estamos de acuerdo los dos, usted está haciendo la ley y yo estoy de acuerdo con que su ley se apruebe. Pero no me diga, es que no sabéis nada. Yo no estoy hablando de la formalidad, estoy hablando del fondo. Francisco, lo que yo le estoy planteando, senador, es dejémosle a la mayoría que tomen estas decisiones y no a una minoría de 5 personas. Eso es todo. Busquemos la fórmula para hacerlo. Nada más.
Pero te digo, la mayoría podría hacerlo si modifica la constitución política. Pero lo que no puede ocurrir, Julio César, es lo siguiente. Lo que no puede ocurrir es que una mayoría coyuntural vulnera el marco legal y constitucional. Lo que se requiere son dos cosas. O modificamos la Constitución, para eso se requiere una mayoría distinta, o bien recurrir a un organismo de control de la constitucionalidad. O bien, si se aprueba una instancia plebiscitaria, que a mí me encantaría, porque necesitamos una democracia mucho más activa, que mucho más responda a las inquietudes ciudadanas, se requiere aprobar un proyecto de ley de plebiscitos con efecto vinculante, que yo estoy absolutamente de acuerdo. Se requiere una democracia distinta, mucho más participativa, no donde finalmente las decisiones de los ciudadanos están muy distintas finalmente, o las discusiones ciudadanas de las discusiones del Parlamento. Y por eso es tan importante avanzar en una iniciativa popular de ley, es tan importante avanzar en mecanismos plebiscitarios con efecto,
Francisco,
con efecto
eso vinculante. Son otras cosas. Yo estoy hablando del fondo, de las decisiones que las toman pocas personas versus las que toman, que las podemos tomar toda la ciudadanía. Hay una serie de decisiones que podríamos tomar la ciudadanía.
Sí, pues.
Hay una serie de decisiones que quizás podríamos tomar todo y no tomar 5 personas.
Y no quiero dejar pasar lo del
apoyo a la gente que tiene hijos con problemas, porque la gente esa no se siente apoyada. Y aquí mismo hemos entrevistado miles y miles de casos. Aquí en este programa llevo 10 años, Francisco, llevo 10 años aquí y he entrevistado a muchas personas que se rompen sus familias. El Estado no tiene cómo apoyarlas. Tienen que llevar a sus hijos que convulsionan, que hacen que no se pueden mover, que tienen que comer por sonda. No tienen ningún beneficio del Estado. No tienen dónde trabajar, se quedan los dos padres sin trabajo por cuidar al hijo. Y usted va y dice, escúchame, con esto termino. Y usted dice que porque está al lado de una persona, eso está bien. Si usted puede estar al lado de una de dos, pero yo hablo de la generalidad, no hablo de las tres personas con las que usted convive o comparte.
Dos cosas, primero decirte que yo estoy de acuerdo contigo en un tema, en que el Estado no puede abandonar a las personas que finalmente deben optar forzosamente por la vida porque nuestro marco legal y constitucional así lo establece. Pero yo te quiero invitar a que tú ingreses a tu computador y busques www.vamosquesepuede.org. Mi fundación se dedica justamente a esto. Entonces te quiero decir que hemos estado trabajando. Hemos entregado 4.700 sillas de ruedas. Tenemos un sueño de movilidad total en mi región. 1.500 catres clínicos, porque tenemos un programa de personas postradas. Estamos entregando becas de educación superior, financiadas por mí.
Francisco, lo suyo es una fundación, personas. Francisco. Lo hace de buen corazón y yo le agradezco, pero lo suyo es una fundación. Es una patriada particular. Estamos hablando de políticas públicas de Estado.
Tú me estás hablando que yo no me dedico al tema. Me dedico perfectamente al tema.
Pero si usted se puede dedicar a algunos, pero no a todos, porque humanamente no es posible que usted esté pendiente de alguien de Puerto Montt. Estas legislaciones son para todos.
No son para los
100 beneficiados de sus camas.
No, 1.500.
Bueno, para los 1.500 beneficiados de las camas.
4.700 sillas de ruedas. Pregunta cuántas ha entregado el Estado en mi región y cuántas he entregado yo.
Capaz que usted haya entregado más, pu, y eso es vergonzoso, pu, Francisco.
Vergonzoso, pu.
Ya, pu, de eso estamos hablando. De políticas públicas, de legislar para políticas públicas, para que usted no tenga que hacer esa pega. Estamos hablando de políticas públicas, para que la gente que no tiene acceso a su fundación lo haga con dignidad. Y si usted está obnubilado con su fundación, ¿no es cierto?, y no se da cuenta que lo que necesitamos es una legislación general, no fundaciones personales, yo creo que estamos mal.
Lo que se requiere es una legislación general que sea capaz de acoger. Y por eso te planteé que yo presenté un proyecto de ley que establecía un acompañamiento para las mujeres con embarazos complejos. Nosotros presentamos un proyecto de ley alternativo. Nosotros presentamos, porque hicimos el estudio, hablamos con médicos, generamos con un grupo de cerca de 70 médicos, logramos establecer cuáles eran las prestaciones mínimas para un derecho al acompañamiento de verdad. Nos reunimos con médicos de la Chile, de la Católica, de distintas universidades, con académicos, trabajando para tener un adecuado derecho al acompañamiento. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno dice que el Estado no da el ancho, porque tenemos un Estado fallido en la Revolución por la Vida, un Estado fallido, porque el Estado lo que hace hoy día es abandona a las mujeres. El Estado hoy día las abandona. Y eso no puede seguir ocurriendo.
Y por eso hay que generar políticas públicas como la que les dije de Uruguay, de Francia y de otros estados, donde no las abandonan, donde están pendientes de eso. Lo único que le digo yo no creo en el aborto por deporte, pero sí creo que las mujeres tienen que decidir ellas. Nosotros, ni usted ni yo, nunca vamos a pasar por eso. Nunca. Y tenemos que respetar.
Agradezco esta conversación, Julio César, porque yo creo que estamos de acuerdo en el fondo. En el fondo de esa relación, un Estado no puede ser un Estado fallido en la protección por la vida, como ha sido un Estado fallido en la protección de la infancia, como ha sido un Estado fallido en la protección de los adultos mayores. El Estado tiene que asumir su responsabilidad y hasta ahora el Estado no las ha asumido. El tema de la diferencia
el
que tenemos...
El Estado, y para eso, eso tenemos que generar políticas públicas. Para que la mujer que está escuchándonos en Iquique, en Ovalle, en Antofagasta, que tiene un hijo con Dandy Walker, que tiene que darle L-carnitina, que tiene que darle Actelea-H, que su hijo convulsiona, que tiene que comer por una sonda, que no se puede mover, que está en una silla de ruedas, que no le ha hablado nunca en la vida, tenga una oportunidad.
¿Es un embarazo?
Para que tenga una oportunidad de estar bien, de estar, que ella haga lo que quiera, senador, usted le está diciendo lo que tiene que hacer, yo no le estoy diciendo. Que tenga o no tenga el hijo es una voluntad de ella. Perdón, Francisco, yo no me atrevo a meterme en eso. No me atrevo a decirle a esa mujer que haga algo. No me atrevo. La dejo a ella en su libertad que lo haga. Usted el que está obligando a que no lo haga. Yo le estoy diciendo, haga lo que usted quiera. Estoy hablando del segundo paso. Cuando ese hijo ya está, cuando ese hijo ya no tiene el apoyo, cuando nadie le entrega los remedios, cuando nadie la va a buscar para que vaya al hospital, cuando ya se separó de su marido, cuando ya está sola, cuando no tiene trabajo, cuando tiene que comprar todos esos remedios, pañales, de todo, porque usted está en esa fundación, sabe de lo que le estoy hablando, yo también sé de lo que le estoy hablando, ¿sabe lo que me pasa a mí? Ahí digo, el Estado no está, y esa gente de Iquique, de Valle, Antofagasta, no va a poder ir a su fundación, y para eso hay que hacer políticas públicas.
Puedo dar una sola cosa, mira, yo fui abogado de la agrupación, abogado ad honorem, gratuito, de la agrupación de padres y niños con fibrosis quística, y de la Agrupación de Enfermos Terminales y Catastróficos de Chile.
Lo entrevisté muchas veces por eso.
Encabezamos la primera marcha de enfermos terminales del año 2001 al Congreso Nacional. Yo no era parlamentario, yo trabajaba en el mundo privado. Pero acá yo tengo un tema. No te quiero ver, Julio César, en que cómo finalmente yo sufría cuando los niños de mi agrupación se morían a los 16, a los 7, a los 8, a los 9 años. Y podría hablarte de tantos casos, de Luguito, te podría hablar de tantos casos, complejos. Entonces, esto me emociona porque, ¿sabes qué? Decir que un niño que tiene fibrosis quística o un enfermo terminal finalmente no tiene derecho finalmente a vivir su vida, es un tema complejo. Mira, me tocó vivir tantos casos, tantas experiencias. Hoy día tenemos a Pato Osa con la Connie Osa, que lo tuvimos que sacar del país. El Pato Osa es un hombre que su casa fue una casa de seguridad en el gobierno militar. Él, un hombre que finalmente veló para que otros no sufrieran vulneración a sus derechos fundamentales y que tuvimos que sacarlo fuera del país, Italia, para poder atenderse. Y hoy día la CONI tiene una perspectiva de vida completamente distinta. Pues bien, tuvo que volver a Chile. Hoy día está. Y hoy día se está está internada en el Roberto del Río, en este minuto, ahora, en el Roberto del Río, la Connie Osa. Entonces te quiero decir lo siguiente, aquellos que hemos vivido esa experiencia, porque yo le he dedicado mi vida a este tema, al tema de los enfermos terminales, a las asociaciones de enfermos de cofibrosisquística, a las asociaciones de enfermos con goche, donde le ganamos el recurso de protección contra la ISAPRES para que la ISAPRES ganaran.
Bueno, pero ese otro tema, le quiero decir que ese tema nos interesa también, es otro tema y nos interesa y podemos tocarlo cuando guste. Tengo que irme al Corte Nacional de la Radio Bio Bio, senador. Okay. Gracias por la conversación.
Un abrazo grande.
Un abrazo, que esté muy
bien. Bueno, esta conversación la hace bien al país. Un abrazo.
Que le vaya bien. Ahí está Francisco Chaguán en la Radio Bio Bio. Hacemos el Corte Nacional. Volvemos de inmediato.